De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Estamos ya en la última hora de programa de este Hoy en Madrid. Seguimos besucones porque no se nos olvida que hoy estamos celebrando el día de San Valentín. Pero el 14 de febrero, y nos lo ha dicho John a través de nuestro Twitter, arroba Hoy en Madrid, también es un día muy importante. Celebramos el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Y nos pedía que, por favor, les hiciéramos también un huequecito en este programa. Por supuesto que sí. Además, lo hacemos para contaros que cada año nacen aquí en nuestro país, en España, 4.000 bebés con problemas de corazón, que es el defecto congénito de mayor incidencia en nuestro país y que apenas se da información sobre él. De ahí que, bueno, pues a través de lo que nos ha dicho John en nuestro Twitter y a través de la Fundación Menudos Corazones, nos queramos unir a su campaña precisamente de sensibilización en un día como hoy, que lleva este lema: moviliza tu corazón el 14 de febrero. Afortunadamente, la medicina ha avanzado y mucho, y es verdad que, bueno, pues los chavalillos que nacen con estos problemas de corazón congénitos consiguen llegar a la edad adulta en un 85% de los casos. Hace tan solo unos años, en los años 80, esa cifra se reducía al 20%. Así que ojalá y la investigación siga mejorando estas cifras y en lugar del 85% que ya es elevado, podamos hablar del 100% de esos chavalillos que consiguen llegar a la edad adulta. Día especial, por tanto, también para ellos. Nos unimos, los de Hoy en Madrid, y Manolo Calderón, que vuelve, y que eso sí ya había dicho, que es romántico, no, que ya no, que ya habíamos cubierto el cupo, Manolo.
A las 11:30 creo que ya hemos hecho bastante y hemos tenido que sacar la fregona y limpiar un poco el suelo.
Estamos hoy sí un poco así, un poco acaramelados, dulces, en almíbar.
Eso que acabas de contar de cardiopatía, sí. Yo también me solidarizo, pero vamos, plenamente.
Sí.
Puesto que cuando era pequeño recuerdo que en el colegio algunos chavalines no podían hacer gimnasia ni hacer deporte precisamente por ese problema, ¿no?
En mi cole también había una niña, Belén Arnés.
Y siempre nos daba muchísima pena ver cómo salíamos todos al recreo como auténticos fieras y estos niños se tenían que quedar un poquito en cuidado, ¿no?
Esperando y sentaditos.
Entre algodones, que no sufrieran mucho, que no se agotasen, que no se cansasen, porque si no el corazón les podía petar. Y ahora que lo piensas, qué cruel, ¿no? Qué crueldad, ¿no? Un crío,
sí, te roba la infancia.
Con 7 años o con 6 años, exacto, que es cuando estás, que no notas el ejercicio físico. Te puedes correr 100 kilómetros como Forrest Gump.
Bueno, no te creas, yo lo notaba. 100 a 100 yo no llegaba.
Bueno, yo sí. Yo he dado varias vueltas al mundo corriendo y nunca me cansaba. Los niños no se cansan nunca. Los niños cuando se caen, no se hacen daño. Los niños son capaces de coger una bicicleta, dar 18.000... pedaladas para llegar de aquí hasta 100 metros y no se cansan y son tan felices. Ya lo verás, Jaco, como a tu hijo le va a pasar lo mismo.
Jaco Petrus, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y tendrás que correr detrás de él.
Con el babero puesto. Yo con el babero.
Con el babero puesto, por supuesto.
Como tengo más babero.
Pero ya echando ya. Ay, que no llego, no me corras tanto, hijo.
Sí, es verdad. Eso. Bueno, por eso hemos dicho, venga, vamos a conservar lo poco de juventud que ya nos queda. Para la hora de tener hijos, que es importante, porque luego eso también de tirarse al suelo, ya también con el paso de los años cuesta más, la espalda...
Salió de todas maneras esta semana un estudio que decía que la mejor receta para conseguir y llegar a centenario era tener los hijos tarde, a partir de los 40, porque te obligaban
a
estar en constante movimiento,
claro,
y a no quedarte sentado.
Por el estrés y la tensión que te causan... Que
el inconveniente que tiene eso es que tu hijo te dice: papá, vamos a jugar al balón, y papá, pues va a ser que no. O sea, ese es el inconveniente.
Y de portero todo el día tampoco es plan.
Yo no tengo hijos. Pero tú imagínate que tenga ahora un hijo. Bueno, ya no sería mi hijo, sería mi nieto. Y que me dijera, papi, papi, vamos a jugar al fútbol. Ostras.
Sí.
Madre mía.
Entre otras
o
cosas,
papi,
¿eh?
Vamos, o entre otras cosas.
Entre otras cosas.
Exacto. O papi, vamos a tal sitio.
Un compañero de trabajo de aquí de la casa me decía que el fin de semana su hijo le dijo, papi, ¿por qué no nos vamos a una exposición de manga que hay en Madrid el sábado?
¡Qué divertido!
Fueron, sí, a ver, consiguieron entrar el domingo, porque el sábado, después de 2 horas y media en la cola, rechazaron ya la opción.
2 horas y media de cola y no pudieron.
Y se volvieron para casa, o sea que tuvieron que ir el domingo. Así que, aparte sí. de los partiditos de fútbol, sí. luego hay mucha
ya,
tralla,
ya, ya, ya.
¿eh? Hay mucha tralla
sí.
por
Hombre,
ahí detrás.
Si los hijos se pudiesen tener, por ejemplo, con 20 años... te los quitas de encima con 30.
Poder
en
el, puede, poder
en esa
poder,
década
puede.
Puede. Sí,
vamos,
sí, pero,
con 15 ya puedes.
Pero vamos a ver quién puede
pero
educar o
crías.
Alimentar
Exacto.
a un hijo con 20 años hoy
nadie.
En día.
Hoy
absolutamente
en día,
nadie.
Desgraciadamente, imposible.
Imposible, pero...
Es una pena.
Es eso, de los 20 a los 30 tenga usted sus hijos. Y luego disfrute la vida, que a partir de 30 todavía uno se puede correr muchas juegas.
Vaya.
O sea que... ¿Hablamos de música?
Venga, hablamos Venga. De música.
Venga, tercer LP para este cantante de Pensilvania que se llama Stephen Lawrenson. Tuvo una banda que se llamaba Home hasta que rompió con ella en el año 2004. Desde entonces ya ha editado y facturado 3 LPs y el último apareció en el 2012, este que estamos escuchando bajo el título de Throwback Pop. Un homenaje a muchos de sus músicos favoritos de los años 60 y 70, entre ellos los Beatles, Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra o de los Move y de los Beach Boys. Cada canción aporta frescura, melodías fantásticas, impresionantes armonías y guiños psicodélicos. Throwback Pop es el tercer álbum de Stephen Lawrenson. El disco ha aparecido el pasado mes de enero y es imprescindible para los seguidores de este género musical, del buen pop, del buen power pop. Throwback Pop es el tercer título que presenta Stephen Lawrenson. He hablado de los Beatles, Jeff Lynne, de la Electric Light Orchestra, de los Badfinger, de los Beach Boys, pero a mí me recuerda en algunos pasajes de sus canciones al gran Albert Hammond, en algunas de sus composiciones, porque Albert Hammond, sabéis que es un compositor de los más afamados del mundo y de los más ricos también. Bueno, pues me recuerda en algunas historias a Albert Hammond, sobre todo en Cuando nunca llueve al sur de California.
Pues tienes razón.
Así es.
Sí, desde luego que sí. Bueno, vemos el sol. Jacob Petrus, lo vemos.
Como para no verlo.
Y va a estar con nosotros durante
Espera
una
que me
temporada.
Pongo las gafas.
Pero has visto que lo he dicho con una sonrisa.
Sí, sí.
Vemos
no,
el
sí,
sol.
Sí, yo lo entiendo. lo sé.
Ni una nube allí en el cielo. Estoy girándome para ver por nuestra ventana.
Ya llegarán, ya.
Ni una nube veo.
Ya llegarán.
Bueno, pero de
tres
momento
días.
No.
Tienes tres días para disfrutar de esto.
Solo tres.
Sí. No empecemos con las quejas. Tres días y encima fin de semana. Bueno, la mitad del fin de semana.
O sea, pero ya
el domingo para quedarse
domingo.
En casa.
No, no tanto, no tanto. Lo que pasa es que el domingo ya cambiará. No voy a decir ni que se estropee, pero el domingo ya se nublará, en la sierra lloverá un poquito y vamos a ver si a última hora del domingo en el resto de Madrid llueve un poco, una miseria. Pero ya no será la situación que tenemos ahora.
Necesitamos agua, Jacob. Yo creo que necesitamos agua en la Comunidad de Madrid.
No está mal. Mira, los embalses del canal de Isabel II están al 64-65%. Y todavía hoy es un buen día para mirar el aspecto de la sierra. Está bien cargadita de nieve y esa nieve todavía tiene que ir a los ríos. Es decir, no estamos mal. Nunca está de más. Nunca viene mal la lluvia. Pero quizás más que...
Más que por el campo, lo digo por la ciudad.
Sí, bueno, yo casi te diría más por los embalses, lo diríamos más por el campo. Porque no ha sido un buen año en cuanto a las lluvias. Nos hemos pasado luego muchas semanas sin lluvia. Está siendo un mal año porque sí, al principio de otoño llovió mucho, la segunda mitad del otoño no ha llovido nada. Es decir, que el campo lo tenemos un poco ahí, que le abrimos el grifo tres días, se lo cerramos y luego nos pasamos mes y medio sin lluvia. Así que no estaría de más. Un poquito de lluvia así, está homogénea.
Por la noche, por la noche. Que llueva por la noche.
Es que nos gusta que llueva en los momentos que queremos y a las horas que nos viene bien.
¿Es distinto que llueva con la luz del día que con la noche?
Bueno, si llueve con la luz del día, sobre todo si hay temperatura alta, se puede perder un poquito por evaporación.
Únicamente.
Sí, no creo, la verdad, que tenga...
Los rayos solares no influyen para nada.
No. En todo caso, a veces nos estropean un poco la posibilidad de que nieve en Madrid. Siempre es más fácil que lo haga de noche, ¿no? Cuando el sol está apretando y provoca que suba un poquito la temperatura.
¿Y el arco iris? Cuéntanos.
El arco iris, sí. El arco iris sería ideal verlo.
Sí, ¿no?
Sí, siempre. Vaya, arco iris ya sabéis.
Es buena señal.
Con el chubasco... delante, a ver si lo digo bien, lo estoy diciendo bien, el sol por detrás y el chubasco delante.
El sol por detrás,
el sol
y, el
por detrás y el chubasco por delante.
Y así sale el arco iris.
Y así es cuando vais a ver el arco iris. Es decir, los rayos del sol tienen que impactar contra las gotas que está dejando el chubasco o la lluvia. A partir de ahí se produce el efecto óptico, esta vertebración de la luz, y es cuando podemos ver el arco iris.
Que son los auténticos colores de la naturaleza.
Sí, porque realmente el color blanco de los rayos del sol es la suma de todos los colores.
Exacto.
El color blanco es la suma de todos los colores. Si no hubiese ninguno, ya es el negro. Pero esos colores están. Lo único que hacen las gotas de agua es separarlos, fraccionar la luz y nos permite ver toda la gama.
Qué bonito es el arco iris.
Oye, pero estáis un poco sensiblones hoy, ¿eh?
Estamos así, es lo que toca en un
yo
día.
Yo iba a decir...
En un día como este, es que no has estado aquí toda la mañana.
Iba a ser
Jacob.
Un poco hortera, iba a decir que con este anticiclo... Mira, qué bonito.
A ver, venga,
enamoraros,
¿qué quieres?
De
lo que tú quieras, aunque seas hortera.
De la vida
venga.
Y de la
moda juvenil.
De la meteorología confortable con este sol y con 15, 16 grados hoy. Que los vais a tener mañana y el sábado, insisto. O sea, que hay oportunidad, ¿eh? Pero bueno, el contexto es ideal.
Hombre, claro.
Para todos los enamorados, tengan con quién o con no compartir.
Puedes salir a pasear,
amor,
su amor por la calle.
Sales a pasear y si no te enamoras. Si no estás enamorado, seguro que te enamoras con este sol.
No hace falta tener pareja para estar enamorado, ni mucho menos. O sea, se puede estar enamorado sin querer a nadie.
Del de la vida.
Exacto.
En serio, que hoy sales a la calle y dices, pero por Dios, qué maravilla.
Esto es, tú abres la puerta...
Yo
ya les dejas llevar.
Enamorado de mis discos, de mis canciones, de mi moto.
Bueno, oye, déjame aclarar una cosa.
Venga,
porque claro, siempre que vienen estos días la gente nos dice... Ostras, pero en febrero que haga 16 grados es normal o no. Bueno, hemos querido mirar un dato que es lo normal durante los últimos 30 años. En febrero, ¿qué acostumbra hacer? Una temperatura máxima de unos 12 grados. Esa es la media de los últimos 30 años. Estamos a 16, 17, estamos un poco por encima. Pero ¿es normal tener días de sol y de 16 grados en Madrid?
Yo creo que sí.
¿Sabes cómo se comprueba? Tirando del refranero meteorológico popular. Es la tradición de la población. Los refraneros se crean en función de la experiencia de cada uno. Y he encontrado uno que me ha parecido fantástico. ¿Que sabéis qué pasa con la flor de febrero?
No.
Que no va al frutero.
Anda.
Es decir, es normal que en febrero encontremos flores en los árboles, pero los fríos posteriores muchas veces hacen que esas flores no avancen y que por lo tanto no se conviertan en fruta.
Aquí al lado, aquí en nuestra ciudad de la imagen, vamos... En febrero del año pasado empezó a florecer los arbolitos que tenemos ahí, que salen ese color violeta.
Y ya tenemos almendros en flor. Hoy mismo nos han enviado a nuestra dirección de correo electrónico de Telemadrid, que es eltiempo@telemadrid.es, y nos han enviado ya flores de almendros en el barrio de Vallecas.
Qué bonito.
Es decir, que poco a poco ya se va notando. Es que esto indudablemente tiende a lo que tiene que tender.
Otro refrán que me han chivado: en febrero busca la sombra el perro. Y luego han añadido, aunque sea a finales, no a primeros.
Sí,
es verdad.
Sí, es verdad, porque ya hace sol, pero tampoco mucho. En definitiva, que esto es lo que tiene que ser. Así que febrerillo el loco, que es como se le llama este mes, porque un día peor que otro. Por ejemplo, febrerillo el loco, marzo ventoso y abril lluvioso.
Hacen
sacada mayo.
Hacen abril
florido y hermoso. Muy bien, nos veo muy preparados.
Estamos en refranes. Tenemos ahí el cum laude. Jacob Petrus, muchas gracias.
Mañana más, hasta luego.
Mañana más sol. Adiós. Mañana más sol, que no se te olvide. Ay. Que hasta el domingo me lo dejas. Manolo Calderón.
Hasta luego,
mil
Belén.
Gracias. No os perdáis a Manolo Calderón a las 12 de la noche en El Paso.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Atrapados en la red. Con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, atrapados en la red.
De mi corazón.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Y vamos ahora con un libro, muy acorde con este momento del aperitivo. El emblemático restaurante madrileño Lardi está aquí con nosotros, pero a través de un recetario, que además de ofrecer algunas pinceladas históricas, revela por primera vez las técnicas de elaboración de platos, que en algunos casos cumplen ya 175 años de antigüedad. En Lardi, los secretos de nuestra gastronomía, cada receta va acompañada, asimismo, de una breve explicación histórica y también de algunas anécdotas. Sergio y sus autores están ahí con nosotros.
Pues sí, así es, Belén. Antes de nada, vamos a dar unas pinceladas históricas del restaurante. Hablábamos hace unas semanas de Botín, ¿no?, que digamos que es el decano. Bueno, pues el restaurante Lardi fue fundado por Émile Hugues Dubois e impulsado por nada menos que Eugenia de Montijo, clienta y amiga de Émile. Ha sido desde 1839 un foco de gastronomía, pero también de cultura. El primer restaurante en España que supo introducir las exquisiteces culinarias de Francia, nada menos. Y más adelante, pues refinar y llevar hasta la exquisitez platos tan madrileños como, por ejemplo, el cocido o los callos. Dicen que la bohemia la descubrió gracias al hijo del fundador, precisamente el pintor Agustín Lardi. Él atrajo a músicos, actores, artistas. También fue él quien sumó a la carta los platos más castizos para, digamos, agasajar a sus amigos. Y que de paso, pues no le costara demasiado dinero.
Era listo.
Bueno, pues este magnífico libro tan curioso ha sido hecho por David Cánovas Williams y Jorge Escotado, que están esta mañana con nosotros y forman parte, me han contado hace unos momentos, de un proyecto muy interesante de Memoralia. Memoralia, ellos son precisamente los alma mater, podríamos decir, de Memoralia. Se dedica a hacer libros muy interesantes. Bienvenidos, David, Jorge.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, el libro, antes de nada, está estructurado en 5 capítulos que repasan la tradición, la manera de cocinar de Lardi, las recetas o la despensa, ¿no? David.
Sí, nosotros cuando abordamos a Lardy para hacer el proyecto, ellos tenían ya bastantes libros históricos, monográficos, hechos ya pues algunos de hace 20 años, otros más antiguos, y nosotros les sugerimos la posibilidad de ir más allá de simplemente ese relato histórico y poder ofrecer algo que fuera un poco también una mirada hacia el futuro, de revelar ese legado gastronómico y darle pues eso, una mayor repercusión mediática más allá de los fogones que tuviera una y a ellos les gustó mucho el proyecto. Y bueno, nosotros hacemos biografías, ¿no?, de personas anónimas, como hemos comentado. Entonces decidimos aplicar lo que era ese concepto de contar historias a las recetas. De ahí que las recetas no sean simplemente pues una enumeración de ingredientes y un proceso de elaboración, sino que también incluyen pues unas pinceladas históricas, anécdotas, y para que sean una lectura amena y el lector además se ponga un poco en situación cuando esté haciendo la receta, pues sea consciente, por ejemplo, que la ternera Príncipe Orlov pues es una receta que tiene casi 200 años y pues la trajo un embajador ruso. Entonces, pues cosas como esas. Y luego además hay un capítulo dedicado a la historia, que obviamente no es muy largo porque no queríamos que fuera un libro puramente histórico, pero sí que da unas pistas importantes acerca de la evolución de cómo se fundó, como el Marqués de Salamanca también estuvo implicado gracias a la mediación de Eugenia Montijo, y cómo bueno pasó la guerra civil, momentos difíciles, y sobre todo esa forma de convertirse, bueno, fue el primer restaurante de lujo de España. Porque Botín es más antiguo, pero Lardy trajo la alta cocina francesa a España, y entonces era cuando en Madrid apenas era un villorrio, estaba la carrera de San Jerónimo, la Plaza Mayor y poco más, ¿no?
Estoy viendo ahora mismo lo que mencionabas, la ternera Príncipe Orlov. Digo, bueno, esto lo voy a hacer yo tal, pero claro,
no sé yo, ¿eh?
Hay 150 gramos de trufa negra, que es carísima, y eso ya me disuade un poquito, ¿no?
Sí. Te ha sido por una de las más caras.
Ya te digo.
Habrá alguna que sea un poquito más económica, ¿no?, para poder hacer en casa.
Sí, seguro.
Jorge, hay algo que posiblemente algunos no sepan, y es que hay también platos que se pueden llevar a casa, ¿no?, lo que ya se denomina la despensa de Lardy.
Sí, exactamente. Lardy, nosotros cuando concebimos el libro nos dimos cuenta de la particularidad de Lardy, es que es un restaurante de lujo, pero también es una tienda de lujo, gourmet.
Delicatessen.
De delicatessen. Todos los que pasamos por la carrera de San Jerónimo siempre nos quedamos un poco embobados con ese escaparate, ¿no?, que ofrece galantina, un lacón, un jamón, unos foies, una serie de productos gourmet totalmente. Entonces, Lardy, como has dicho antes, obviamente cocina con productos de primera calidad y no suele reparar en gastos. Pues entonces, la trufa negra, pues también la utilizan para hacer las salchichas del cocido, por ejemplo.
Mira.
Y entonces, ese tipo de secretos los hemos ido descubriendo, pero era importante que en el libro el lector viera que el producto, la materia prima, es para todos los cocineros siempre es el primer pilar de su cocina. Entonces, en Lardy, dado que lleva casi 2 siglos funcionando, los proveedores que tiene pues son proveedores centenarios, que les etiquetan directamente a ellos los productos. O sea, los espárragos que van a Lardy son espárragos Lardy. Los garbanzos que van a Lardy son garbanzos Lardy. La mermelada es mermelada Lardy. Y entonces esto, el lector que tiene en sus manos, o que puede tener el libro en sus manos, que se vende en Lardy, por cierto, esto hay que decirlo, no se vende en el Corte Inglés ni en ninguna librería.
Exclusivamente.
Se vende en el restaurante.
Se vende en Lardy y en el puesto que tienen en el mercado San Miguel también. El lector puede encontrar no solo cómo se hacen las recetas, sino también dónde comprar los ingredientes con que Lardy cocina estas recetas. Entonces es ese apartado de la despensa donde se puede ver ampliamente todos los productos que sean etiquetados bajo su marca.
Bueno, y los platos preparados, porque, por ejemplo, los callos, que es una especialidad de la casa, que como han mencionado antes, los introdujo Agustín Lardy para agasajar a los bohemios que tenían agujeros en los bolsillos, y entonces, bueno, de hecho muchos de ellos pernoctaban en el edificio de Lardy. De hecho, la actual gerente, una de las socias es Milagros Novo, y ella nació ahí. Entonces, bueno, ellos se quedaban allí y entonces él tenía que darles de comer, pero claro, tampoco era cuestión de darles trufa todos los días y tenían buen estómago, bueno, así que desarrolló los callos.
A altas
y,
horas de la madrugada algo sobraría, sí. pasando.
Y entonces esos callos hoy día los empaquetan, o sea, porque no solo son unos espárragos lo que se envía, sino que los empaquetan al vacío y tienen un éxito bastante considerable en Francia, por ejemplo, se envían hasta Francia los callos que gustan mucho ahí.
¿Y cómo surge el proyecto? ¿Vosotros os ponéis en contacto con Lardi, Lardi se pone en contacto con vosotros? ¿Cómo surge esta unión para hacer este libro?
Te lo cuento yo porque fui yo. Decidimos en la empresa acercarnos a un restaurante con una solera y una tradición como Lardi, que para nosotros trabajar para ellos era un sueño, ¿no? O sea, nosotros hacemos, como hemos dicho antes, biografías de gente anónima, pero también hemos trabajado para restaurantes, para hoteles, gente que quiere contar la historia del establecimiento, porque es un establecimiento que tiene historia, ¿no? Pues Lardi, dentro de todos estos establecimientos, es como el sumum para nosotros. Entonces nos acercamos humildemente a preguntar por si tenían algún libro histórico, si tenían algún tipo de publicación donde se contaran todas las anécdotas, toda la vida que ha sucedido allí. Y bueno, Milagros Novo empezó a sacarme un libro, otro. ¿Quieres libros? ¿Quieres historia de Lardi? Aquí la tienes. Y entonces, en un momento así, me quedé un poco echado para atrás, pero lo que eché falta es que no había recetas en ninguno de esos libros. Y entonces Lardi, en el fondo, los pilares de Lardi son sus recetas.
¿Y no son reticentes en algún
al principio que sí. lo fueron.
Claro, es que son los secretos.
Fueron. Ahora os contará David cómo fue entre fogones, que fue el quien se metió ahí a entrevistar a los cocineros de Lardi.
A Ricardo y Antonio.
Pero en cuanto mencionamos la palabra receta, se le abrieron los ojos también a Milagros y dijo, anda, pues eso es verdad. Esto es una manera de que la gente no piense en Lardi como algo del pasado, como algo centenario, como algo vetusto y antiguo, sino como algo nuevo que mira al futuro en el siglo XXI y trata de llevar la cocina de Lardi a todos los hogares. Yo, sinceramente, no puedo asegurar que si alguien sigue al pie de la letra la receta le va a quedar igual que a Ricardo, ¿no? el primer cocinero de Lardi. Pero seguro que se aproxima mucho. Y desde aquí animamos a todo el mundo que lo intente.
Bueno, una curiosidad no exenta de envidia, y máxime a estas horas. ¿Habéis degustado todas las recetas que hay aquí?
Bueno,
o la mayoría.
Algunas cayeron en la sesión de fotografías, porque nosotros también nos encargamos de las fotografías del libro para garantizar que hubiera una uniformidad en todos los contenidos. Y sí que probamos un poco de todo, pero sobre todo el cocido, que es como el
emblema
que enseña de la casa, eso claro que lo hemos degustado. Y de hecho, también hay que quitarle un poco de... El libro también está hecho para quitarle un poco de... para desmitificar un poco y ponerlo, acercarlo a la gente. Esas recetas se pueden hacer, aunque siempre está la piel del cocinero, como decía Drago el otro día en la presentación del libro, que eso no se puede imitar. Pero sí que es viable, y además hacer esas recetas, y además no todo en Lardi es algo muy caro y tal, se puede comer por una cantidad más módica, ¿no?
David, has dicho, nos ha dicho Jorge que eras tú el que te metiste entre fogones.
Sí, en efecto.
¿Cómo fue esa relación cuando llegaste, cuando dijeron, este viene aquí a sacarnos nuestros secretos y estos me los llevaré yo a la tumba?
Sí, bueno, la verdad es que colaboraron bastante bien. Son, pues claro, son cocineros y ellos se mueven entre fogones y pues no están acostumbrados a redactar esas recetas porque se las saben de memoria.
Entonces, estaban escritas.
Habría que tirarles de la lengua y...
Bueno.
Esas se pasan de cocinero en cocinero. O sea,
la tradición oral todavía existe en el mundo de la cocina.
Claro, Ricardo lleva ahí, ¿cuánto? 30 años, puede ser, no lo sé. Pero son... Entonces el ayudante va aprendiendo y entonces por eso esta es una primicia mundial. Nunca se había puesto por escrito esa receta. Y bueno, nos las dieron al principio un poco someras y entonces hubo que tirarles de la lengua para que nos confesaran y demás. Pero lo que está claro es que el gran secreto, como dice Milagro de Novo, es la calidad de los ingredientes y mucha paciencia. Por ejemplo, la salsa española, que es una base para muchos de sus platos, es una reducción de una semana. Es una semana en el caldero reduciéndose.
Por turnos.
Entonces, hacer eso en casa, como que
no lo veo.
Hay que tener mucho tiempo libre para
una
eso.
Una semana entera.
Exacto, sí. Y bueno, y el consomé son 4 horas y demás, o sea que es una cocción lenta y...
Aquí vemos en el roast beef lardi, ¿no? Por
sí,
ejemplo.
Sí.
Oye, la curiosidad que tenía yo, el grifito del consomé, que te puede
el servir... Samovar.
El sí. Samovar ese efectivamente sigue allí, a la
sí,
entrada.
Sí, en efecto.
Sí, yo es, confieso que es lo único del lardi que he probado, sí. No he entrado más sí. adentro, pero delicioso ese consomé. ¿Tenéis el secreto también?
Bueno, ahí viene la receta en el libro, aquí, o sea, sí. Y tampoco es tan complicada, lo único es eso, que los ingredientes tengan mucha calidad y dejarlos cocer ahí pues sus 4 horas.
Yo del consomé quiero decir que de toda la cocina del Lardi es lo con lo que me quedo. Es lo más sencillo, además por creo que son 2,50 euros, te puedes tomar un vasito de consomé y realmente es reconfortante y no sé, ¿no? O sea, realmente utilizan muy buenos ingredientes, pero además tomarlo del samovar de plata que sale hirviendo.
Es un ritual.
Y estás ahí en el hall del Lardi, no sé.
Y frente al espejo, ¿ves? En el que se han mirado a Azorín y Valle Inclán y demás.
Sí, la faceta literaria también.
Sería. Historia.
Dicen que también, si te miras en ese espejo, te esfumas en la eternidad.
Sí, en el Parnaso, bueno. Tenemos también la hermana del consomé, Lardi, ¿no? Que es la Petite Marmite, ¿no? Que viene aquí reseñada también.
Sí.
Hablando de literatura, pues mira, aquí tenemos la receta consomé Lardi, efectivamente.
La verdad es que con las fotos apetece comérselo todo, ¿eh?
La presencia de Lardi en la literatura, ¿no? Umbral, por ejemplo, lo mencionaba en varios en su travesía de Madrid, en su trilogía de Madrid, muchos. Azorín llegó a decir, no se puede concebir Madrid sin Lardi. La presencia también de Lardi en la cultura y en la literatura.
Sí. Galdós también.
Galdós.
Mencionaba.
Y en la anécdota de la bomba de la guerra civil, que no todo el mundo sabrá, ¿no, David?
Sí, en efecto, eso además lo contó Milagro, que cayó un obús en la última planta. Claro, ahí vivía la familia que regenta el restaurante. Y de una forma milagrosa, ella dice que había como un ángel de la guarda, pues no explotó. Pero ahí se quedó incrustado en el tejado del obús, ¿no? Y si hubiera sucedido eso, pues habría volatilizado el... Se había venido abajo, claro.
Bueno, habíamos tenido que decir adiós al Lardi.
Os había ya aventurado un poquito, os voy a pedir de hecho el menú para hoy, el menú que aconsejáis, y además esta noche, el jueves, hay una cena romántica, ¿no?
Sí.
Sí, Lardi en su énfasis por renovarse, porque este libro es una clara muestra de que miran al futuro, también está lanzando los jueves cenas románticas y hacen un menú especial, muy asequible, y yo se lo recomiendo a todas esas parejas que hoy tienen el corazón palpitando.
Día indicado,
es
claro.
Que además de San Valentín, claro, se ha caído ahí a tino, sí. Que haya caído un jueves.
Sí.
Bueno, yo lo que no haría es ir a Lardi y no probar el soufflé, sorpresa, el soufflé Lardi, que es un plato que demuestra una teoría física. Y entonces el soufflé está quemado por arriba y por abajo está helado.
A varias temperaturas, sí.
Entonces el contraste es realmente espectacular en la boca.
Fue un físico americano, Benjamin Thompson, quien a principios del siglo XIX, para demostrar que la clara de huevo batida al punto de nieve no conducía al calor, flambeó al ron un helado recubierto de esta sin que se derritiera. O sea, un físico.
Sí. Un físico. Es que
alta tecnología.
Alta tecnología. Sí. Lardi rehuye un poco de esta cocina moderna que hay ahora, ¿no? De las espumas, las gelatinas, pero aquí vemos que ya...
Ahí innovó.
Innovaban.
Pero tú crees, Belén, que si nos ponemos en casa de cocina...
Ya te digo yo...
Con esta textura...
Ya te digo yo... Sí. Que ni a ti ni a mí nos sale el soufflé.
Sí.
No es sé. La sensación que me da. Vosotros no sé si lo habéis intentado.
Oye, a lo mejor no te sale el soufflé, te sale otra cosa.
Claro.
Y ese, ahí es un y doy el siguiente paso, ¿no?
El azar es un componente fundamental en la cocina también.
Es que deberíamos empezar por algo más sencillo que el soufflé.
Sí, el consomé.
Es que siempre te ha sido lo más difícil, el soufflé es lo más difícil del mundo.
Sí.
Siempre se cae.
Claro, ¿no? Y el bizcochito, el almíbar, no sé qué, el helado. Pero aparte del cocido y los callos, que ya hemos hablado antes, que los implantó Agustín Lardi para dar de comer a los bohemios, también hay un acento bastante fuerte en la caza, o sea,
cularda.
Está el pato al perfume de naranja, el gamo a la austriaca, son recetas además que requieren una, como es una carne más dura normalmente, requieren que la cocción pues esté hecha al milímetro y de forma muy concienzuda, ¿no? Un pato para que quede tierno requiere una...
Sí. Bueno, nos dejamos los vinos, porque tiene también una amplia selección de vinos con bodega propia, podemos decir, ¿no?
Bueno, no es bodega propia, es proveedor, proveedor centenario que acaba etiquetándoles.
Martínez La Cuesta.
Exacto.
Aquí tenemos una muestra, por ejemplo, un Rioja del 2007,
sí,
crianza.
Sí, sí.
Ya está ahora.
Malitos nos estamos poniendo. Nos estamos poniendo tantos buenos alimentos que solo estamos viendo en fotografía. Hay que declaro, por si alguien piensa que nosotros no sufrimos.
Domicilio aquí, que os traigan ahí unos callos.
Vale, vale. A cargo de la producción del programa.
Sí.
No sé yo lo que iban a decir de nosotros. Lardi, historia, recetas especializadas, especialidades desde 1839. Un libro que, como decíamos, ha editado Memoralia y que se puede comprar en Lardi, en el restaurante. O en el puesto que tienen en el mercado de San Miguel. Sabía que era un santo, pero digo, no vaya a ser que me equivoque. El mercado de San Miguel. David Cánovas, Jorge Escotado, mil gracias a los dos.
Gracias a ti.
Hasta luego. Un libro, desde luego, más que interesante y más para las horas que son 2:20 de la tarde.
hoy@ondamadrid.es.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche... tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Si yo quisiera, ahora podría desvelar un misterio de algo que va a suceder esta tarde en Aquí no hay playa. Porque lo ha dicho Paloma off the record, pero como soy una profesional, no diré nada que se dijo con el micro cerrado. No
bueno,
te preocupes, Paloma Nolasco.
Yo te diría, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos Honorato, Paloma, Pablo.
Hola, ¿qué tal?
Tú sabes que tienes tus fuentes y si las desvelas,
no.
caerías en
ha
algo.
Sido off the record. Ha sido off the record.
Cuéntalo. ¿Qué marda?
Va, tira, venga. Va.
Bueno, que tiene que ver con asuntos del corazón, que hoy es San Valentín.
Tiene que ver con San Valentín, pero diríamos que como también es el día de la salud sexual...
Pornografía.
Pues a lo mejor... Ella misma ha dicho todo. Yo al final no dije nada, porque esto es el retroceso. No podemos contar lo que va a pasar en el día, contamos lo que pasó en el día anterior.
Hombre, claro, claro. Mira, sí podemos avanzar una cosa.
¿Qué?
Que hoy no vamos a empezar a las 4 y 5.
¿Ah, no?
No.
Hoy es jueves.
Asamblea de Madrid.
¿Y?
Y hoy están nuestros representantes a los que hemos votado. Estarán ahí los chicos a las 4 de la tarde discutiendo, preguntándose cosas.
¿Que no celebran San Valentín?
No, ellos a lo suyo. Venga, pim, pam, tú más. Bueno, yo me he hecho una apuesta con Pablo Otero.
¿De a qué hora vais a empezar?
Sí, empezamos a las 16:41, digo yo, Otero.
43.
Ahí estará.
¿Y 41 o y 43? Paloma, quédate con y 42.
O y 44.
Es como en los chinos, tienes ya que te queda poco.
No sé.
Pues en esa banda horaria estará.
Aproximadamente.
Cuando empecemos, sí. Así que, bueno, escuchadlos, que son muy interesantes, todo lo que hablan desde la Asamblea de Madrid.
Y luego ya,
luego aquí no hay playa. Empezamos, sí. Oye,
¿qué pasó ayer?
Ayer te dimos una pista antes de irnos.
Me disteis pistas, sí.
Que íbamos a tener a alguien.
Pero luego me dais pistas que no os llevan a ningún sitio.
Hombre, te dijimos. ¿Eh?
una persona que tiene nombre de apellido
que no,
de árbol.
Que sí, que además sabía ya quién era. Olmo.
¿Olmo?
Va a ser.
Venga, que nos salude Olmo. Venga.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Onda Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, guapos? ¿Qué hay, Paloma?
Lo primero que tenemos que decir es felicidades, maestro.
Muchas gracias. Dios os lo pague. Estáis invitados a un botillo. Yo en este momento acabo de cumplir 76 años. Sí. Y de los 76, yo creo que 70, cuando tenía 6 años, ya empezaba a llegar el aroma y el perfume de la radio en mi casa, ¿no? Recuerdo que trataba de sintonizar Radio Moscú y Radio España Independiente a ver qué decían la gente, los rojos, los rojos entre comillas.
Que... Pues era una de las pocas emisoras en las que no has trabajado en Radio Moscú, porque vamos a ver, es que has pasado por un montón de emisoras.
Perdona, Paloma, yo he trabajado en Radio Moscú.
Bueno,
yo he hecho un programa en Radio Moscú, en aquellos programas especiales que en el tiempo cuando estaba trabajando en la COPE, hicimos el programa en Radio Moscú, hicimos el programa en Radio Pekín.
¿Dónde no habrá hecho programa?
¿En Radio Pekín?
Sí. En todos lados.
Qué grande, Luis de la Oro. Qué grande.
Muy alto, sí, es muy alto. Muy alto, sí.
Pues es verdad que es muy alto, no sé lo que mide, pero...
1,90 m fácil, ¿eh?
Sí.
Sí. Además, Paloma estuvo muy graciosa porque le dijo que en vez de pelo tenía antenas de todo lo que había trabajado. La radio, ¿verdad?
Sí, ¿y qué te decía dijo? Que casi no tenía familia.
Bueno, en realidad es que tú ten en cuenta una cosa. Calculando, las jornadas que ha hecho Luis del Olmo en la radio, es que veía más a sus compañeros que a su familia.
Vamos, que si quería verle a su mujer tenía que ir a la radio.
Más o menos nos lo dijo, ¿eh? Luis, una pregunta. ¿La radio siempre ha estado tan bien pagada? Es irónico, ¿eh? Ya cobrabais mucho entonces cuando empezaste tú.
La radio siempre ha estado mal pagada. Lo que pasa es que yo he tenido mucha suerte. Yo he ganado mucho dinero, lo confieso. He ganado mucho dinero y tengo tantas cosas que agradecer a esta radio.
Yo creo, Luis, que has estado más en una radio que en tu casa. ¿Cómo
sí,
va la cosa?
Seguro. ¿Sí? No, seguro. Mira, yo la pena que tengo es que la radio me ha dado muchas horas de felicidad, pero me ha quitado muchas horas de familia. Yo pasaba de lunes a sábado y luego el domingo hacía un programa que bajo el título de 12 a 12 comenzaba a las 12 de la noche del sábado y terminaba a las 12 del mediodía del domingo. De tal manera que cuando terminaba a las 12 del mediodía yo me iba a casa a descansar y no me enteraba del resto del domingo.
De nada.
Yo más de 4 horas no voy a hacer, ¿eh?
Bueno, eran otros tiempos.
¿De 12 a 12?
Eran otros tiempos.
¡Qué locura!
Ha hablado muchas horas por la radio, Luis de
Olmo. Sí, eso es verdad.
Así que... Y ayer dijo en otros medios que se iba a retirar, pero a nosotros, Paloma, te lo puede comentar lo que nos dijo.
No, que él...
30 años más,
se
mínimo.
Se veía con 95 años diciendo, ¡buenos días!
¡Buenos días!
Pues yo me fío de lo que te dijeron a ti, de lo que te dijo a ti, Paloma.
Sí, además que nos comentó eso, que era una droga y que él no podía dejarlo.
Es que es verdad que engancha esto.
Sí.
Ahora, de 12 a 12... No
venga,
sé si engancha
anímate,
o todo lo contrario.
Venga, Belén.
Esa vocación, Belén,
esa,
venga.
Si me acompañáis.
Eso está hecho.
Venga.
Bueno, yo en esta misma radio recuerdo de haber entrado a las 3 de la mañana y estar hasta las 12, sí.
Sí.
Esto lo he hecho, sí.
¿En fin de semana?
En el fin de semana.
¿Que luego te venías conmigo un ratito porque yo venía más tarde?
Sí, venías. Hacíamos programas
juntos. Sí. ¿Era Mayores con Júbilo?
Sí.
¿Era Mayores con Júbilo?
Sí. Ella y yo, nada más.
Oye, y tan ricamente que lo pasábamos. Y porque cuando yo venía ya estaba él, que si no me hubiera quedado sola.
Yo estaba pajarito ya. Esas horas por la mañana estaba que no me enteraba de nada. Podía haber hecho un programa de pájaros, que de peces, que de lo que fuera. Bueno,
ay, qué tiempo.
A lo que íbamos.
Venga.
No hay que irse tan lejos, pero Pablo Otero ayer nos trajo algo, de verdad, un documento, que me encantó. Explícalo, Pablo, venga.
Bueno, pues voces del pasado, voces de gente muerta.
Psicofonías.
Es una afición mía.
No.
Es gente que tuvo su momento en la historia, que a través de aparatos se pudo registrar su voz, que luego se emitió en la radio.
Vale.
Y que vosotros pues guardamos celosamente. Forma parte de un archivo fenomenal que se llama el Archivo de la Palabra.
Y se oye muy bien, ¿eh?
¿Sí?
Con una calidad, ya verás.
Vamos a escuchar, por ejemplo, la voz de don Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel de Medicina, que descubrió que las neuronas pues no se conectaban tanto como se creía hasta entonces.
Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad. reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente.
Sí, mira, vais a escuchar ahora a María de la Concepción Jesusa Basilisa Espina.
¿Pero quién es esta señora?
Más conocida como Concha Espina, una de las mejores escritoras de la primera mitad del siglo XX.
Unos hombres subterráneos, envejecidos en plena juventud, lejos del sol, siempre a orillas de una muerte violenta. Pobreza, dolor, injusticia.
Vamos a escuchar al filósofo Ortega y Gasset.
Para mí un hombre vale en la medida que la serie de sus actos sea necesaria y no caprichosa. Pero con ello estriba la dificultad del acierto. Se nos suele presentar como necesario un repertorio de acciones que ya otros han ejecutado y nos llega bajo la aureola de una u otra consagración.
Bueno, son voces de otro.
Qué cosa más bonita.
De otra época. Sí.
Pero qué preciosidad.
Pues tenemos muchas más.
Ya, me imagino. Dice, pues tenemos muchas más. Ahora, ya veréis si las comparto o no. Te ha quedado así, pero son mías.
Que si tenéis que hacer un programa de 12 horas, yo, un suministro.
Aportas las voces del pasado.
Sí. Sobre todo porque no son familiares, no se han visto en ningún lado, ni se han escuchado.
Sí. Y fíjate que ahora mismo la voz más perseguida por la que se pagaría lo que fuera es la voz de Federico García Lorca. Se creía que había una grabación de Lorca en Argentina, resultó ser Alberti. ¿Falsa? Alberti.
Ah, se quedó equivocado.
Y se sigue buscando la voz, un buen registro de Federico García Lorca.
En cuanto a equivocaciones, ayer pusimos unas cuantas, ya sabes que nos gusta en el día de la radio.
Los gazapillos.
Los gazapillos. Y el que más nos gustó fue este, hablando de equivocaciones.
Sí.
Antonia, Sevilla, buenas noches.
Hola, Antonia.
¿Qué nos cuenta?
Antonia, soy Antonia.
¿Antonia, sí?
¿Antonia?
No, Antonia, Antonia.
¿Antonia?
Antonio, soy Antonio.
¿Antonio? Perdona, Antonio. No te entendía, Antonio.
¿Es Antonio o es Antonia?
Yo diría Antonia.
Yo apuesto por Antonia, pero...
Cambió.
Yo te juro,
no lo tenía claro,
te
tenía
juro
una
que al principio dice Antonia.
Dice Antonia.
Al principio dice Antonia.
Sí,
en serio,
sí,
¿eh?
Sí,
dice Antonia. Luego ya pues él mismo o ella hace el... Y ya al final sí parece Antonio. Mira, vamos a escucharla, a ver.
Antonia, Sevilla, buenas noches.
Hola, Antonia.
¿Qué nos cuenta?
Antonia, soy Antonia.
¿Antonia, sí?
¿Soy Antonia?
No, Antonia, Antonia.
¿Antonia?
Antonia.
Antonia, Antonia.
Antonio, soy Antonio.
¿Antonio? Perdona, no te entendía.
Da igual, habla.
Pero es que dice Antonia. Yo es que al principio no sé si se piensa que es que va a saludar a Antonia, él.
No, pero
que... ¿O qué? Pero dice Antonia.
Dos, dice las dos. Dice Antonia, luego dice Antonio.
Nosotros llegamos a una conclusión ayer, Belén. Pensamos que es que, claro, probablemente sea Antonio durante el día y Antonia por las noches.
¿Podría ser? No te digo yo que no.
O a lo mejor es que está un poco sorda.
Y también llegamos a una conclusión,
Antonia,
que a veces mejor es decir, Sevilla, adelante, buenas noches.
Hola, ¿quién eres? ¿Quién está al otro lado?
Amable oyente.
Que tire.
Buenas noches.
Efectivamente.
Ah, no, que puedo decir, no, oyente no, oyenta.
Con la arroba, como se diga con la arroba.
Lo que
vale
pasa
para
que queda
todo.
Mejor, ¿verdad? Personalizar.
Sí.
Hablar con la gente, refiriéndote.
Hombre, pues sí.
Que sí, pero bueno, en un momento dado, hola, ¿quién eres?
Ah. Hola, soy Leopoldo.
Oye, qué bonito se ha quedado hoy lo de las canciones de amor, ¿eh?
¿Te han gustado las canciones de amor?
Sí, muy bien, ha sido muy bonito. Muy
Oye,
bonito.
Hemos tenido historias muy bonitas, ¿eh? Hasta
sí,
canciones del día de la boda.
Rafa Cerro contando la historia de Dile a Laura que la quiere y tal. Sí, muy bien. Hay que decir que es verdad que sucedió eso. Y
¿sí?
Luego una canción que era al revés, que se mataba a la chica y le cantaba al chico. Bueno, en fin. Estas cosas.
¿Otro drama?
Pasa. Sí, en estos dramas, vamos, en lo de la música ha habido dramas, los
veo,
que quieras, ¿eh?
Bueno,
muchos.
Sí, unos cuantos. A las 16:41, según cree Carlos Honorato,
según...
a las 16:43, según Pablo Otero,
Mamá
Paloma
Pero
Nolasco,
solo hoy,
16:42, será la hora prevista de arranque hoy, de aquí no hay playa. El resto de días a las 4 de la tarde, que mucho más sencillo.
Es más fácil, sí.
Y más habitual.
Bueno.
Que adiós.
Adiós.
Feliz día de San Valentín, chicos.
Gracias.
Vale.
Si os quiere, ¿eh?
Vale.
Claro.
Wow.
Adiós.
Thank you.
Y esto se acaba. Parece siempre mentira cuando arrancamos a las 10, a las 10 en punto de la mañana, que llegue el momento en el que os tengamos que decir adiós, Carmen. Pero nos quedan 4 minutos para que sea las 2 de la tarde.
Pues ponemos una musiquita.
¿Una música? Exacto. Es el requisito imprescindible para que suene siempre hasta ahora. Tuvo que sonar en cinta de cassette.
Pues yo te voy a traer una, te traigo una que es muy, muy de casete, pero además tiene otra característica.
¿Sí?
Y es que era la canción que durante mucho tiempo inauguraba eso que antes se llamaba las lentas. Es decir, cuando en las discotecas bajaban la música y todo el mundo salía que echaba corriendo de la pista,
sí.
Entonces sonaba esta canción.
Aquí te tenían que pedir bailar, si no.
Exactamente,
nada.
Si no, no podías. Entonces es una canción que, por cierto, hace referencia a la traumática separación de su autor Phil Collins y su primera esposa Andrea. Bajamos las luces, nos vamos de la pista, esperamos a quien nos invite a bailar. In the air tonight.
Qué recuerdos esto.
¿A que
de
sí?
Las lentas,
sí.
Que inauguraba esta canción, es verdad, también luego otras, pero esta inauguró durante mucho tiempo. Si tenéis una historia detrás de una canción que sonó en su día en cinta de caseta, aprovecho para recordaros hoy @ondamadrid.es. Nos enviáis un correíto electrónico porque ahora ya nos vamos y no hay otra manera de ponerse en contacto con nosotros. Pero el correo operativo las 24 horas del día con Phil Collins. Os decimos hasta mañana. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Feliz día de San Valentín.